canciones pasarán.
Bueno, 10 de la mañana, 15 minutos, y durante estos días hemos hablado con distintos referentes para justamente actualizar cómo está la situación de los incendios en nuestra Patagonia, situación que se repite año a año, y pensamos, ¿se podrían evitar o se podría disminuir? Sobre esto vamos a hablar unos minutos a esta hora de la mañana junto a Guillermo de Fossé. Él es director del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia. También es profesor titular de Ecología en la Universidad de la Patagonia. Le damos la bienvenida a Guillermo, aquí junto a Romina, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Romina y Jimena, ¿cómo andan?
Bien. Y queríamos su mirada, su reflexión respecto a cómo afectan los incendios, cómo están azotando la vegetación, flora, fauna también de nuestra zona, y las consecuencias, y pensábamos respecto de si se puede prevenir o no, y todas las consecuencias que esto genera para el medio ambiente, ¿no?
En primer lugar, yo diría, aunque es dramático desde el punto de vista humano, nosotros tratamos de humanizar todo o de verlo desde nuestra perspectiva humana. El fuego es un componente de la naturaleza que estuvo antes que nosotros como seres humanos y va a estar si alguna vez nosotros desaparecemos. Entonces, hay que tomarlo como eso. El tema es que, y focalizando especialmente en lo que pasa en Patagonia y especialmente en los últimos años, nosotros estamos creciendo la Patagonia en nuestras poblaciones en muchas áreas de lo que se llama interfaz urbano-rural. Esa interfaz urbano-rural es cuando las urbanizaciones se meten adentro del bosque y empiezan a desarrollarse casas, a hacerse barrios y también ciudades. Entonces, ahí es cuando a veces el ser humano pierde la perspectiva de que estos ecosistemas han coevolucionado con el fuego. Ah. Es decir, uno ve parches de vegetación quemada y a los ojos de los humanos, a nuestros ojos, es lo que llamamos muchas veces un desastre ecológico. Y en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista realmente ecológico, son procesos que se dan naturalmente. Nosotros no deberíamos interferir en ellos si ocurren en lugares donde no hay gente. El problema es que ocurren donde están asentadas nuestras casas, nuestras propiedades, nuestros bienes, los servicios que se afectan, como son las líneas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se ha agudizado el problema, pero no solo en la Patagonia y en Argentina, en todo el mundo. Es decir, el mundo va creciendo, y ustedes lo podrán ver, hacia las áreas de interfaz urbano-rural, que es la que yo mencioné. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos, en el 1960... tenía 180 millones de habitantes, de los cuales un 6% vivían en estas áreas que yo digo de interfaz urbano-rural, repito, que son las áreas en las que las urbanizaciones penetran dentro del bosque, o en lo que se llama ecotoneo, bosque y estepa. Bueno, eso fue en el año 60. En la actualidad tiene 300 millones y 120 millones viven en estas áreas de interfaz. O sea, pasamos de un 3% a prácticamente un 30% de la gente viviendo en estos lugares. Esos lugares son muy vulnerables, especialmente los que nosotros llamamos, desde el punto de vista científico, que tienen un clima del tipo mediterráneo, como es en la Patagonia. Los climas de tipo mediterráneo son los aquellos en que empieza a llover en marzo o abril y termina en octubre, y después tenemos lluvias esporádicas durante la temporada de primavera y verano, pero realmente son pocas para bajar el riesgo de incendio. Y ahí es cuando se producen los incendios. Muchos de estos incendios se producen por rayos y es la propia naturaleza la que se recicla así. A veces a nuestros ojos vemos, como un desastre natural, pero si vamos al tiempo, vemos que la vegetación, si nosotros no intervenimos ni tocamos, se va recuperando sola. Esto pasó, por ejemplo, hablando de toda la Patagonia, en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, en el año 94, tuvimos un problema muy grande con un incendio. Fueron 25 bomberos de una brigada de Puerto Madryn a combatirlo y, bueno, cambiaron las condiciones y se murieron quemados los 25. Lo terrible de esto es que la vida de esos chicos no vuelve más. Claro. Pero la vegetación sí. A los 4 o 5 años estaba tan lozana como antes del incendio. Entonces, desde mi, digamos, formación profesional, yo tengo el deber de advertir de que a veces estos son muchas veces ciclos naturales y debemos aprender de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene procesos como estos que vemos y tiempos de recuperación que no son los tiempos que tenemos los seres humanos.
Entonces, Guillermo, sí. Te hago una consulta, me parece sumamente interesante lo que nos decís, sí. Porque bueno, por lo menos en el que tuvimos aquí en Aluminé, fue por causa de un rayo. Veíamos también lo que sucedía en Madryn y la península, y este riesgo, ¿no?, de que llegara el fuego hasta la península. Ahí también depende de la vegetación, digo, la vegetación de la península es distinta al que tuvimos acá. No sé si vos estuviste al tanto del que tuvimos en Aluminé, en el lote 39, bueno, que cayó el helicóptero, que murieron dos. Bueno, la pregunta es también lo que tiene que ver con especies que se implantan, de lo que significa perder el bosque nativo. ¿Eso también supone la regeneración natural, por ejemplo, en el bosque nativo? Porque parece que metemos todo en la ensalada, sí. Y decimos todo, repetimos un discurso hay distintas situaciones.
Lo que pasa es que es largo de explicarlo en 10 minutos.
Claro, tenemos que ir a estudiar a la clase.
Estoy en el tema, cuando fui a Estados Unidos empecé a estudiar el tema de incendios y lo primero que me hicieron hacer es ir a quemar. ¿Por qué? Aunque parezca mentira. Porque el haber sido tan exitoso en apagar todos los incendios, se había generado tanta biomasa que había perdido hábitat un montón de especies. Los pájaros carpinteros no podían anidar porque anidan, por ejemplo, en lugares quemados. Las lechucitas también. Los ciervos de cola blanca no podían caminar porque el sotobosque era tan espeso que eran presa de los pumas. Entonces había que abrir hábitat, hacer hábitat, y hábitat lo hacíamos quemando. Así que parecía la incongruencia más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo. Y con respecto a tu pregunta de los tipos de vegetación, sí hay distintos tipos de vegetación. Y el fuego arde de distinta manera con distintos tipos de vegetación. Nosotros durante muchos años, porque uno va aprendiendo y nunca termina de aprender, hemos hecho, por ejemplo, lo que llama inflamabilidad de las especies. Algunas son más inflamables, otras son menos inflamables. Ahora, cuando se dan las condiciones para que se queme, el factor más importante en la Patagonia es el viento. Claro. O sea, te tira abajo todo lo que es la inflamabilidad de una especie, de la otra, si es exótica o si es nativa, y digamos, el viento actúa como un propulsor, tirando mucha cantidad de oxígeno, y en realidad la diferencia entre la que era más o menos inflamable desaparece porque hay un efecto mucho mayor, que es el oxígeno que te está tirando sobre esa biomasa que se está quemando, el viento. Entonces, acá prácticamente hay que estudiar todo de nuevo, ¿no es cierto? Claro. Y sobre todo hacerlo sobre base científica, porque yo veo que, bueno, ustedes viven en Zapala, pero sí, mucha gente de las grandes ciudades no tiene idea y considera al fuego como el enemigo y que, claro, que cree que con más botobombas y más aviones y más, lo vamos a detener. Y no es así, eso se probó en el incendio Yellowstone en el 88, 20.000 combatientes de incendio, la mejor tecnología, los mejores aviones, los mejores helicópteros, todo, y el fuego se apagó al año siguiente cuando cayeron las primeras nevadas. Y si uno va ahora, el bosque está muy sano, muy bien, digamos, tenemos que aprender de la naturaleza que tiene sus leyes científicas que a veces no las entendemos. Es un poco paradojal.
Claro, es como cuando se construyen viviendas en el curso o en un cañadón que está seco, pero sabemos que cuando caiga mucha agua, ese cañadón es el curso natural de escurrimiento de esa agua. Acá pasaría lo mismo en lo que vos nos decías de lo de ir a...
Me sacaste la palabra, porque ese es el ejemplo que nosotros usamos en los cursos de ecología de fuego. Es lo mismo, y viste que como seres humanos somos los únicos que tropezamos dos veces con la misma piedra.
Sí.
Yo me acuerdo cuando era chico, iba a estudiar a Santa Fe, y veía la gente que hacía sus casas al lado del río Salado. Venía una inundación, se llevaba la casa. Se iba la inundación y por 4 o 5 años volvían a construir en ese lugar, hasta que los agarraba la próxima inundación y pasaba exactamente lo mismo. Y acá nos está pasando lo mismo. Lamentablemente, te digo, lamentablemente y con dolor, no funciona la planificación. En la Patagonia, ojo, no voy a echar la culpa porque van a salir los políticos a pegar, y todo eso, pero no solamente acá, en el mundo. Hay un trabajo muy reciente de una doctora que hizo en California, y que con respecto al fuego pasa lo mismo que vos dijiste en los cañadones. La gente tiende a volver a construir en el mismo lugar donde se le quemó, porque parece que hay, no sé, tenemos una cuestión media atávica que nos tira al mismo lugar. Entonces yo veía este año, yendo por el hoyo de Puyén, donde se quemó el año pasado,
sí,
que están reconstruyendo las casas en el mismo lugar, con la misma madera, que se les va a quemar de acá a 20 años. Entonces, es un problema. Vos sabés que hay mucho estudiado de esto, no quiero aburrirlos, pero y es como una patología socioecológica el tema del riesgo de incendios. Porque es como que el hombre cree o tiene una memoria corta y se olvida que ese lugar es vulnerable al fuego. Entonces va y construye de nuevo con lo mismo, con los mismos elementos, que saben que se van a quemar, etcétera.
Sí, bueno, a eso le tenemos que agregar que hay especulación inmobiliaria, o es un negocio también. Vos recién decías, hablabas de Canadá, de Estados Unidos, y sí, vemos los programas de televisión, ¿no? El programa que te dice, bueno, cómo una familia compró su casa en el lago, y vos ves la vivienda en el medio de todo el bosque. Es un negocio también, es un espacio lindo, porque también es muy lindo. Vos vas a la cordillera y te metes entre los bosques, es hermoso.
Por supuesto. Pero yo lo que quería hacer era desmitificar un poco
el fuego.
Tema de que el fuego es el enemigo. Y en realidad el fuego no es el enemigo. Somos nosotros enemigos de nosotros mismos, como
tal
sociedad.
Cual.
El fuego estaba desde antes que nosotros y va a estar después que nosotros.
Eso quedó clarísimo.
Guillermo, y decía entonces que el problema, es que se trata el fuego como un enemigo y no se hace prevención con la gente.
Sí. Vos fíjate que lo que yo digo de la prevención, con las 511 casas que se quemaron el año pasado, yo pienso que toda esa gente, es más, en el hoyo se lotearon lotes sobre lo quemado. O sea, el intendente empezó a dar lotes sobre lo quemado, y es terrible, porque la gente que no tiene otra forma de hacerse su vivienda va y se la hace ahí. Y bueno, eso la gente se va a olvidar de acá 2, 3 años, ponele que vengan húmedos, 5, 10, pero a los 20, 25 años va a suceder exactamente lo mismo, porque son ciclos de la naturaleza que se cumplen esos plazos en esta región nuestra, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar, no tanto los ecólogos, porque nosotros sabemos lo que pasa, pero es un problema de concientización de la gente. Ahí tiene que estar la gobernanza, tiene que estar los comunicadores sociales, que son ustedes en este caso, alertando sobre el tema, que es extremadamente complejo y requiere del esfuerzo de todos para poder encararlo. Y como vos dijiste, la prevención es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo en mi casa, en mi barrio, hago todas las tareas de prevención, pero el vecino no las hace, es muy probable que venga un incendio y le lleve la casa al vecino, pero la mía también, habiendo hecho todas las prevenciones. Entonces, es una cuestión de la comunidad. Y acá quiero hacer una salvaguarda, déjame tomar un segundo más. Sí. Y es que a veces nosotros le echamos la culpa al Estado, al gobierno, a la gobernanza, como se dice ahora, uh-huh. y en realidad, aunque el gobierno ponga todos los recursos a disposición, solamente puede reducir el riesgo de incendios en un 20%. Pero, esto ya está estudiado, pero requete contra estudiado en Canadá, Estados Unidos y Australia, pero si en el caso de que nosotros, aparte del Estado, involucremos a la comunidad, le digamos al vecino, mire, esto no lo haga, saque ese árbol de al lado de su casa porque se va a quemar, etcétera, etcétera, y la comunidad toma conciencia, la reducción del riesgo llega a un 90%.
Opa.
Entonces ahí es más manejable, ¿no?
Claro, mira vos. Y sí, los recursos no van a ser los mismos de que se compren helicópteros, hidrantes, todo, a hacer folletería. Mira, o
hay trabajos también científicos que te dicen que si vos gastás un peso en prevención, un peso, te ahorrás 50 pesos en helicópteros, en motobombas, etcétera, etcétera. Claro. Lo que pasa es que también, así como dijiste que hay un negocio inmobiliario, hay un negocio, me van a matar los que tienen helicóptero y alquiler, pero bueno, pero es así, necesitan recursos, nosotros tenemos aviones, y son de utilidad restringida, no es que son la solución, ¿no es cierto? La solución pasa por la concientización de toda la sociedad, de las comunidades, y hacer comunidades seguras, como hay muchas, ojo, que hay muchas en Estados Unidos, lo que pasa, y este también es un problema comunicacional, en las radios, en la televisión, sale siempre el barrio que se quemó, no el que hizo todas las cosas bien y no le pasó absolutamente nada por haber tomado las prevenciones y haber hecho todo la prevención que había que hacer, ¿no es cierto? Uh-huh.
Bien. Guillermo se lo percibe apasionado por la temática, sí. Y pensaba, ¿no? ¿Qué lo motivó, qué lo movilizó a estudiar y a investigar la ciencia del fuego?
Mira, yo en el año 84 era becario del CONICET, gané una beca para ir a Estados Unidos y mi padre, que era agrónomo también, hacía quemas prescriptas en la zona de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, para eliminar los rastrojos de trigo, de maíz, antes se eliminaban con fuego, y se los hacía muy bien porque la gente sabía hacerlo. Claro. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, y cuando llegué allá para hacer una maestría y después un doctorado en ciencias forestales, yo ya era ingeniero agrónomo y había cursado toda la carrera de ingeniería forestal, me empecé a interesar en eso. Y bueno, con mi señora formamos un team, porque ella es meteoróloga y estudió el tema desde el punto de vista meteorológico.
¡Ay, qué lindo!
Y después volvimos, porque en ese momento nosotros vivíamos en Madrid, y en el 94 tuvimos la tragedia de los bomberitos. Mm. Y bueno, era como una muerte anunciada. Nosotros sabíamos que iba a pasar eso, porque ese día se estaban dando las condiciones, los bomberos en ese momento no estaban preparados porque eran bomberos de estructuras, es decir, bomberos de casas.
Claro, de edificios.
De casas y no de campo. Entonces se encontraron con una situación totalmente nueva y empezamos a investigar, y era de libro lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Y es de libro todo lo que está pasando, y te digo, mirá, esto va a seguir pasando. Lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención y asegurarnos los bienes y las personas que andan por ahí. Afortunadamente, se perdieron 511 casas, que las casas se reconstruyen. Pero, por ejemplo, en Australia, hace 7 años atrás, se murieron 186 personas quemadas. En el 2018, en Grecia, 86 personas quemadas. Entonces, creo que teniendo lugares como que tenemos, que son hermoso, ya sea en la costa o en la cordillera, hay que cuidarlo, hay que saber, vuelvo a repetir, que la naturaleza tiene sus propias reglas, sus propias leyes, y que el fuego es parte de esa naturaleza, y cuidarnos. Y no construir, o cuando uno construye, en esos lugares tener en cuenta lugares de entrada, de salida, digamos, un montón de cosas que están en la bibliografía, pero que a veces no les llevamos mucho la punta.
Uh-huh. Guillermo, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Bueno, el agradecido soy yo de que me permitan llegar a través de Radio Nacional y Radio Nacional Zapala a la comunidad. Y bueno, estoy a disposición por cualquier cosa que necesite.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Un saludo cordial, ¿eh? Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, allí lo escuchábamos a Guillermo de Fossé, él es investigador del CONICET, también profesor titular de Ecología en la Universidad de la Patagonia, dándonos otra mirada quizás sobre lo que está sucediendo en la Patagonia en relación a los incendios y, bueno, él destacando que la ciencia de los incendios forestales están marcando en la Argentina.